Vamos hoy a iniciar, o a continuar, mejor dicho, uno de los capítulos que más polémica, desacuerdo, controversia y curiosidad ha despertado entre los estudiosos de la Biblia. Mis queridos amigos, vamos a continuar hoy adentrándonos en el enigmático capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Los invito a que permanezcan en sintonía y continuemos juntos este estudio. Es, como les dije, un gran placer para mí poderme siempre dirigir a ustedes en esta ocasión y continuar el estudio que habíamos iniciado sobre el libro del Apocalipsis. Estamos adentrándonos paso a paso en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis y los invito a ustedes, mis queridos amigos televidentes y todos los que me escuchan, que por favor traigan sus Biblias y traigan papel y lápiz, porque estamos a punto de iniciar uno de los temas que mayor polémica y mayor curiosidad, como les dije al principio, ha despertado entre todos los que han visto y leído este libro del Apocalipsis. Mis queridos amigos, vamos a dejar que la misma Biblia sea nuestra guía. Ese ha sido el lema y es el método que hemos utilizado desde el principio y es la única forma como podemos avanzar sin desviarnos guiados por nuestra propia imaginación. Pues bien, mis queridos amigos, traigan sus Biblias, busquen el capítulo 13 del libro del Apocalipsis y vamos a hacer un breve repaso de lo que estudiamos la vez pasada para ponernos en el contexto. A veces es difícil estudiar estos capítulos porque siempre hay que tener en cuenta el contexto y tener clara la idea de lo que estamos tratando de explicar y no tenemos mucho tiempo para cubrirlo todo en un solo programa. Pero de todos modos, mis queridos amigos, como siempre les digo, traigan sus Biblias y busquen en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis el versículo 1 y vamos a empezar a leer juntos y a tratar de entender, como les digo, estamos haciendo un breve repaso de lo que vimos la vez pasada. Esto ya lo estudiamos, pero es importante tener en cuenta el contexto y el significado de esta visión que nos presenta aquí el autor inspirado, que en este caso es Juan, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 13, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Leamos juntos, mis queridos amigos. Dice aquí: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en los cuernos 10 diademas. Ahora, Juan nos describe una sola bestia, pero tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y luego dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que vemos aquí una bestia que era semejante a un leopardo, que tenía pies como de oso, y su boca era como de león. Vamos entonces a ver, mis queridos amigos, la explicación de esta visión que nos da aquí el apóstol Juan, de una bestia con 7 cabezas, una sola bestia, y dice que era semejante a un leopardo, o sea que el cuerpo era como de leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora vamos a ver la descripción de esto, no vamos a dejar que nuestra imaginación nos guíe, mis queridos amigos, vamos a guiarnos por lo que la misma Biblia dice, porque muchos, siguiendo su propia imaginación, buscan en el panorama mundial de hoy algo que se parezca a esto y trata de identificarlo aquí y allá. Y han surgido toda clase de personajes y de instituciones que han querido identificar con esta bestia y, sin embargo, no se basan en el contexto que nos da la misma Biblia. ¿Dónde encontramos la clave? Pues bien, amigos, los invito a que busquemos juntos en el capítulo 7 del libro de Daniel y vamos a ver la clave para entender de qué se trata esta bestia misteriosa que nos describe aquí el apóstol Juan cuando sale del mar. Capítulo 7 del libro de Daniel. Abran sus Biblias, busquen ahí o apúntenlo, amigos míos, si no tienen tiempo de buscarlo en este momento, y veamos juntos qué es lo que esto significa, simplemente explicado por la misma Biblia, siguiendo el método que siempre hemos utilizado. Veamos lo que nos dice Daniel en el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 1. En el primer año, de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea que Daniel aquí nos está describiendo una visión que tuvo cerca del mar. Lo mismo que nos describe Juan en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Dice que estaba parado junto al mar. Entonces estamos en el mismo contexto. Estamos dejando que la misma Biblia nos instruya, mis queridos amigos. Y luego, ¿qué dice? El versículo 3 del libro de Daniel dice: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora Daniel las ve aquí diferentes. Juan ve una sola, pero tiene siete cabezas. Vamos a ver cuán sencillo es de entender esto si dejamos que la misma Biblia nos vaya instruyendo. Entonces dice: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora tenemos que entender que Daniel estaba en los tiempos del Imperio Babilónico y para él esta sucesión de bestias era algo que estaba en el futuro. Muy bien. Ahora, dice aquí, en el versículo 4, sigamos leyendo, capítulo 7, versículo 4, dice: la primera era como león. Ahora, Juan nos dice aquí que la boca de esta bestia era como boca de león. Dice aquí en el capítulo 13, perdón. O sea que estamos viendo aquí ya las semejanzas que nos permiten identificarlo. Dice: la bestia que vi en el capítulo 13, versículo 2, era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Pues bien, amigo, ya estamos viendo que tiene boca de león y la primera bestia que Daniel ve dice que era semejante a un león. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a ver cuán hermosamente aquí el simbolismo bíblico nos pone esta imagen para que podamos entender de qué se trata. Dice: la primera era como león. Ya vimos que la boca de la de Daniel de Apocalipsis 13 era como boca de león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora sabemos que esto nos lo explica aquí claramente el mismo capítulo de Daniel. Nos dice que estas bestias son cuatro reyes o cuatro reinos que se van a levantar en la tierra. Vean ustedes mismos, dice en el versículo 17. Versículo 17 del capítulo 7 de Daniel dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ahora, el primer rey claramente corresponde al Imperio Babilónico y a Nabucodonosor, mis queridos amigos. Pero sigamos leyendo aquí, veamos cómo van apareciendo las mismas características de la bestia de Apocalipsis 13. Luego dice, en el versículo 5, capítulo 7, versículo 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. O sea que la segunda bestia era semejante a un oso. Y Daniel, y Juan, perdón, nos dice en el capítulo 13, versículo 2 de Apocalipsis, dice que tenía patas de oso. Estamos viendo las características de estas cuatro bestias resumidas en una sola. Tengan eso en cuenta, amigos míos, y veremos cuán fácil es de entender esto cuando dejamos que la misma Biblia se interprete. Dice que se alzaba de un lugar, de un costado más que del otro. Esto lo podremos explicar en otra ocasión más en detalle, pero ahora tengamos en cuenta únicamente los rasgos principales. Versículo 6 dice: después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave a sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. O sea que la bestia que siguió después era semejante a un leopardo y tenía cuatro cabezas. Entonces vemos, mis queridos amigos, que también es la primera característica que nos da Juan de la bestia que vio salir del mar. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Entonces vemos que están las cuatro bestias diferentes resumidas en una sola, en la visión de Juan. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Es muy sencillo de entender. Vamos a continuar y vamos a ver lo que esto significa. Muy bien, luego dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Estoy leyendo Daniel 7:7. Apunten todo esto, mis queridos amigos. Sé que voy un poco rápido de acá para allá, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta cada una de estas escrituras y vamos viendo la descripción aquí. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y de en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Y luego dice: y era muy diferente de las bestias que vi antes y tenía 10 cuernos. O sea que aquí, ¿qué estamos viendo? Cuatro bestias diferentes. La primera era como un león, la segunda como un oso. Entonces tenemos dos cabezas, la cabeza del león, la cabeza del oso. La tercera como un leopardo con cuatro cabezas. Entonces tenemos una, dos, tres, 6 cabezas ya. Tenemos la cabeza del león, la cabeza del oso y las 4 cabezas del leopardo, son 6. Ahora, la cuarta bestia dice que la vio surgir en el versículo 7 y dice que era muy diferente de las otras, y también dice en la última línea del versículo 7 que tenía 10 cuernos. O sea que vemos aquí todas las características de esta bestia que Juan ve en una sola en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora, ¿qué significan estas bestias? Vamos a dejar que la misma Biblia nos lo interprete una vez más. En Daniel 7:17 dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 4 reyes, o sea, se van a suceder. Ahora, no solamente son reyes, sino reinos. ¿Y cómo lo sabemos? La misma Biblia nos dice que reyes y reinos pueden tener el mismo simbolismo. Véanlo ustedes explicado en el versículo 23. Estamos dejando, amigos míos, que la misma Biblia se interprete. En el versículo 23 se nos habla del cuarto como de un reino. Dice así, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea que el cuarto reino es el cuarto rey o puede ser el cuarto reino. Entonces tenemos ya las 7 cabezas, porque esta cuarta también tiene una cabeza. Es diferente de todas las demás, y entonces suman las 7 cabezas que vemos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Mis queridos amigos, estoy tratando de presentarles esto en la manera más clara posible. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a la historia y empezar a entender qué fue lo que ocurrió. Si nos dice que son 4 reinos los que van a sucederse, todos los estudiosos de la historia saben que a partir del imperio de Babilonia, cuando Daniel tuvo esta visión, ese fue el primer gran imperio que dominó el mundo conocido de aquel entonces. Después de este imperio surgió el imperio de los medos y los persas, que representa entonces el oso que vino después, que se levantaba de un costado más que del otro. Y luego, después del imperio de los medos y los persas, vino el imperio de Alejandro Magno, que fue el que conquistó todos los territorios que antes pertenecían a estos imperios. Y luego, después del imperio de Alejandro Magno, todos saben que la última persona de la dinastía de estas 4 cabezas, que fueron los 4 generales de Alejandro Magno, que se dividieron el imperio de Alejandro, eso representan las 4 cabezas del leopardo. Cualquiera que estudie historia sabe que estamos hablando de los 4 generales de Alejandro, que fueron Casandro, que se tomó la parte de Grecia y de Macedonia, luego Lisímaco la parte del Asia, luego Seleuco la parte de Siria y de Babilonia, y luego Ptolomeo la parte de Egipto. Entre los 4 se repartieron el imperio de Alejandro, y ahí tenemos las 4 cabezas. Ahora, después de este imperio, ¿qué fue lo que surgió? El imperio romano. Ese es el cuarto reino, el reino de hierro. Entonces tenemos ahí la secuencia. Lo que Juan ve, mis queridos amigos, en el capítulo 13 de Apocalipsis, es el imperio romano que absorbió a todos los que existieron antes. Por eso ve una sola bestia con 7 cabezas que representan a estos imperios que lo precedieron. Amigos míos, ahí está, en sencillas palabras, la explicación de esto. Por eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque muchas personas tratan de identificar esta bestia con una cosa o con otra, con una institución mundial, con las Naciones Unidas y con muchas otras cosas, aún con los Estados Unidos. Sin embargo, amigos míos, si nos vamos a ceñir por lo que dice la Biblia, tenemos que entender que se refiere entonces al imperio romano, que absorbió todos los imperios que lo precedieron. Por eso están todas las características de estas bestias resumidas en una sola. Vean ustedes cuán interesante esto. Y vean ustedes cómo está explicado por el mismo Daniel. Dejemos que el mismo Daniel nos lo explique en el capítulo 7, si podemos encontrar aquí esa explicación. Dice, dice que a las bestias les fue prolongado el poder por cierto tiempo. Vamos a ver si lo encuentro aquí. En el versículo 12 del capítulo 7 de Daniel, véanlo ustedes mismos, amigos míos, vean cuán interesante la misma Biblia nos da esta explicación. Capítulo 7, versículo 12 de Daniel, estamos pasando del uno al otro para tratar de ilustrar esta visión y dejando que la misma Biblia se interprete. Dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio. O sea que habían quitado su dominio. ¿Por qué? Porque el imperio romano los absorbió a todos, y Daniel está aquí mirando hacia el futuro ya. Habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Por qué? Porque les fue prolongada una vez que fueron absorbidos por el Imperio Romano, varias características de esos imperios que le precedieron aún permanecieron. Amigos míos, es fascinante dejar que la misma Biblia se interprete, y entre tanto les voy a ofrecer absolutamente gratis, para que ayudarles a ustedes en el estudio de lo que estoy tratando de explicarles, este artículo que se los enviaremos gratis cuando ustedes lo soliciten. Dice: La bestia del Apocalipsis, mito, metáfora o realidad inminente. Y les enviaremos también un cassette, que es la grabación de este programa, absolutamente gratis, para ayudarles en su estudio personal de la Biblia. Vemos entonces, mis queridos amigos, que históricamente, cualquiera que estudie la historia sabe que ha habido una sucesión de cuatro imperios en la historia desde el Imperio Babilónico. Es fácil de estudiar, es fácil de corroborar. Ustedes lo pueden hacer si se ponen a estudiar la historia universal. Aún en un texto de estudio van a ver que esta es la sucesión de imperios. Esto nos ayuda a entender quién es esta bestia a la cual se está refiriendo Juan aquí. Sabemos entonces históricamente que se trata del Imperio Romano, mis queridos amigos. Entonces dice aquí, volvamos a Apocalipsis capítulo 13, y sigamos leyendo aquí, en el versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, en fin, ya vimos las características, veamos el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, ¿qué significa esto, mis queridos amigos? Volvámoslo a leer. Véanlo ustedes en sus propias Biblias. En el versículo 3 dice: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Por qué es importante entender la identidad de este imperio, amigos míos? ¿Por qué? Porque ese imperio fue derrocado en el año 476 de nuestra era. Fue derribado. Fue la caída del Imperio Romano. Sin embargo, mis queridos amigos, en el año 554 este imperio fue restaurado con Justiniano. Les estoy dando un poco de historia, lo estoy tratando de hacer en la forma más resumida posible para hacerles fácil de entender esto, amigos, pero hubo una restauración del Imperio Romano. Por eso es importante entender, porque hasta el día de hoy, amigos míos, ha habido 6 restauraciones que las voy a mencionar brevemente. Por eso es que es importante entender la identidad de esta bestia, porque se prolonga hasta nuestros días, y así la podemos identificar sin equivocarnos, basándonos en toda la información que la misma Biblia nos está dando. Sabemos que después de... ¿Por qué es importante entender que la herida fue sanada? Quiere decir que la bestia fue dada por muerta en el año 476. Sin embargo, hubo una restauración que todos los historiadores reconocen como la restauración del Imperio Romano en el año 554 bajo el emperador Justiniano. Les estoy dando la esencia de los datos históricos para no hacerlo difícil para ustedes, pero ustedes lo pueden verificar, mis queridos amigos. Luego, en el año 800, de nuestra era, también fue restaurado el Imperio Romano por Carlomagno. La segunda restauración, mis queridos amigos. Y ha habido varias sucesivas restauraciones hasta nuestros días. Ha habido 6 restauraciones, mis queridos amigos, solo falta una, y esto lo vamos a estudiar más en detalle cuando lleguemos al capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Ahora únicamente les doy, por decirlo así, como un anuncio previo de lo que vamos a ver. Pero es interesante entender que esa bestia fue herida mortalmente, pero revivió y ha continuado reviviendo a lo largo de las eras de la historia hasta nuestros días, y está a punto de revivir por última vez, mis queridos amigos. Por eso es importante entender la identidad de esa bestia, para no dejarnos engañar con toda clase de descripciones e imaginaciones. Les estoy dando la información clara que la misma Biblia nos da. Amigos míos, en sus manos está el verificar lo que yo les estoy diciendo, basado en la interpretación que hemos utilizado de la misma Biblia. Pues bien, amigos, sigamos leyendo aquí en el versículo 4, y vean ustedes lo interesante. Versículo 4 dice: Y adoraron al dragón. Pero veamos el versículo 3, perdón. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero veamos que en el versículo 2 dice, en la segunda parte del versículo 2, algo muy interesante, dice: Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ahora, ¿cuál es el dragón? Véanlo ustedes aquí, escrito, mis queridos amigos, capítulo 12, versículo 9, dejando que la Biblia misma se interprete, amigos míos. Capítulo 12, versículo 9 dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí nos está diciendo que él es el que le da el poder a esta bestia, a estos gobiernos humanos, amigos míos. y esto lo hemos verificado en el Evangelio de Lucas. Los invito a que lo busquen ustedes ahí, mis queridos amigos. Dejemos que la misma Biblia nos instruya y así no andemos de acá para allá guiados por nuestra propia imaginación. Vean ustedes, amigos míos, en el capítulo 4, una de las tentaciones de Jesucristo. Aquí nos dice Lucas algo muy interesante. Acabamos de leer que el dragón fue el que le dio el poder y la autoridad a la bestia, que ya vimos que era el Imperio Romano. Está claramente descrito entonces, amigos míos. Pero ha revivido a lo largo de la historia y aún va a revivir en nuestros días. Por eso es tan importante entender esto, amigos míos. Vean ustedes cómo Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, vean ustedes lo que ocurrió. Vean el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Los invito a que lo busquen y lo apunten ustedes mismos, porque es muy, muy importante entender cómo la misma Biblia confirma lo que acabamos de leer. La misma Biblia lo confirma. En el capítulo 4, versículo 5 del libro de Lucas, cuando Jesucristo era tentado por el diablo, ¿qué nos dice? Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Estudien bien eso, amigos míos. Estudien bien esas palabras que están escritas ahí. Dice, si postrado me adorares, todos serán tuyos. Esa fue la tentación. Dice, todos serán tuyos, la tentación que Satanás presentó a Jesucristo. Ahora, ¿qué le dijo Jesucristo? Sabemos que respondió, basado en la misma escritura, dice, respondiendo Jesús, versículo 8, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está, amigos míos. O sea que es muy importante entender, para continuar este capítulo, de qué se trata aquí. Es el contraste entre la adoración al verdadero Dios y la adoración a una imagen que es la estructura de un gobierno de hechura humana. Estamos dejando que la misma Biblia nos vaya instruyendo paso a paso. Véanlo ustedes, como aquí también dice que el dragón, volviendo a Apocalipsis 13:2, la segunda parte del versículo, Apocalipsis 13:2, ténganlo en cuenta, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vemos que Jesucristo oyó esto de labios de por decirlo así, de boca de Satanás, y no lo contradijo. O sea que es cierto que a él le había sido dado el poder de los gobiernos del mundo para influir en ellos, mis queridos amigos, es lo que la Biblia nos está diciendo. Y el versículo 4, ¿qué dice? Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. La misma tentación que Jesucristo recibió. Es la tentación del ser humano de seguir la estructura hecha de manos humanas, inspirada por el engaño de Satanás, el diablo, y postrarse ante ella y adorar lo que es nacido de este mundo y no lo que va a ser el reino de Dios. Ahora vamos a ver algo muy interesante aquí, amigos míos. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, vean ustedes esto. Ahora, es muy interesante entender esto, amigos míos, que la adoración a los Césares era una de las reglas del Imperio Romano. El César, o sea, el emperador romano, era considerado un dios y se le rendía culto. Ahora vamos a ver un paralelo muy interesante también en el libro de Daniel, que nos va a empezar a elucidar todo lo que esto quiere decir. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estamos hablando del surgimiento de este gran poderío que va a ser de alcance mundial y que va a tener poderío durante 42 meses, que si ustedes hacen el cálculo de meses de 30 días, equivale a 3 años y medio. De eso es lo que nos está hablando aquí la Biblia. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Por qué? Naturalmente por la influencia, por el engaño del poder que está detrás de este gobierno. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, muy interesante, y hacer guerra contra los santos. ¿Por qué? Porque siguen el ejemplo de Jesucristo, que no adoran. Está bien someterse a las leyes civiles siempre y cuando no traten de reemplazar al verdadero Dios con algo de hechura humana. Es muy interesante entender esto, amigos míos. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Y qué dice después? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. O sea que Dios a su debido tiempo va a ejercer el juicio sobre este gobierno. Dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vamos a ver hasta ahí. Ahora, amigos míos, en el libro de Daniel, capítulo 2, podemos entender ya algo de lo que se trata, algo que nos va a ayudar a seguir entendiendo este panorama que nos está presentando aquí el apóstol Juan. En el capítulo 2 del libro de Daniel, vean ustedes algo muy interesante. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño vio una estatua, o sea, una imagen que representaba la sucesión de gobiernos mundiales que representan los mismos que están representados en Daniel 7, que fueron la sucesión primero de Babilonia, que era la cabeza de oro. Vean ustedes explicado en el mismo libro de Daniel. Mis queridos amigos, en la próxima emisión vamos a estudiar lo que Daniel nos instruye en el capítulo 2 para poder entender el resto del capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Nos vamos a basar en la misma Biblia. Una vez más, mis queridos amigos, puesto que hoy no tenemos tiempo de seguir adelante con este estudio fascinante, quiero ofrecerles absolutamente gratis este artículo que lleva como título La bestia del Apocalipsis, mito, metáfora o realidad inminente, para ayudarles en su estudio de la Biblia.